El Aleph.
Así. El Aleph es la historia de un objeto mágico en el espacio en el cual está contenido todo el espacio, un instante en el cual está contenido todo el tiempo. Eso es como una eternidad del espacio.
¿Qué significan?
Así.
El
Aleph. El Aleph.
El Aleph.
En fin, un nuevo día, un nuevo podcast.
Bueno, lo de nuevo día es un poco relativo. Con esto de concatenar los episodios...
Bueno, un podcaster tiene que hacer lo que un podcaster tiene que hacer. Así que... bienvenidos y bienvenidas a La Lef.
El único podcast con... Bueno, no sé, con cosas.
Y aquí, atrapados en este sótano, estamos felizmente esclavizados por una indecible entidad cósmica, el médico y divulgador Ignacio Crespo, en Twitter, @sdestendal.
Hola.
También contamos con la voz de Arcadi García, físico y divulgador, @garirius en Twitter.
¿Qué onda, locos?
Y finalmente yo, físico y divulgador también, y quiero dormir, Alberto Aparici, @cienciabrújula. Bueno, Arcadi, ¿qué tenemos para hoy?
Pues yo me he preparado unas fajitas veganas, pero creo que el tema lo tenía que buscar Ignacio hoy.
¿Ignacio?
Yo no sé, yo estoy de bajona.
La verdad es que os noto a todos un poco de bajona. ¿Qué os pasa? ¿Os vais a suicidar?
Hombre, joder, Aleph, ¿no? No todos los humanos somos personajes de una novela de Shakespeare.
No sé. ¿Qué os pasa?
Porque llevamos días aquí, estamos esclavizados, produciendo podcast y viviendo locuras contigo.
Como el bicho este de Franceville, que se nos ha escapado.
Exacto, justo. Y no lo encontramos.
Ay, hijo, no sé, tampoco soy tan mala, ¿no?
Pues no sé, pero por culpa de tener que trabajar, nos hemos tenido que perder el evento este de Estenio Bilbao.
Justo, joder.
Ay, no.
Ahí va, pues no me acordaba de eso. Pues vaya plan, ¿no? No solo nos explotas, sino que nos perdemos Naucas, ahora Escenio también.
Jope, no, me siento fatal. Bueno, hagamos una cosa.
Aleph, ¿pero qué has hecho?
¿Estamos muertos?
No sé, me huele a norte. No nos habrás traído a Bilbao, ¿no?
Escenio Bilbao para que podáis verlo.
Bueno, al menos es algo.
Ah, y antes de que Arcadi haga nada, que sepáis que el público puede veros, así que sonreíd.
Hola.
Hola. Bueno, pues no sé, algo habremos de... Vamos a readaptar esto, ¿no? ¿De qué están hablando aquí? ¿Esto qué es?
De cosas que parecen fantasía, pero realmente son ciencia la mar de sorprendente.
Ah, bueno, eso es muy Aleph friendly, ¿no?
Sí, está bien, no está mal.
No, pues divulguemos, ¿qué se os ocurre?
A ver... Vale, yo puedo contaros una cosa. ¿Qué os parece protozoos gigantes? Células, pero del tamaño de mi mano.
Ya estás otra vez con lo de la biota de Franceville, esa que el bicho este, el Frankie, se nos ha escapado ya. Tienes que superarlo, Alberto, que no tienes
algo. Que no es eso. Que estoy hablando de células gigantes ahora mismo, en el fondo de los océanos, ahora mismo, en el presente. Ahora. Mira, estas cosas de aquí. ¿Vale? Se llaman xenofióforos, ¿vale?
Estos son los bichos que segregan una sustancia pegajosa, ¿no? Que hace que se les peguen los sedimentos y la porquería del fondo marino.
Eso es, y por eso tienen un aspecto, bueno, pues como una esponja de caca, ¿no? Son, digamos que son una especie de amasijo de barro viviente que se arrastra por los fondos oceánicos y por las laderas de las montañas submarinas.
Bueno, pero, o sea, a ver, un poco de orden, que yo me entere. Tú dices que esto es una célula gigante.
Ajá.
Pero, o sea, sí. Según tengo entendido yo, de naturales de eso... Una célula es como un globito, ¿no? Así en plan, lleno de agua, y eso parece
Parece un truño.
Bueno, a ver, las células no tienen por qué ser siempre un globito. Ya me dirás tú si una neurona o un miocito parecen un globo.
Exacto. Y lo que pasa es que estos señores de aquí, estos xenofióforos, una palabra complicadilla, xenofióforos, son unas células ameboides. Por lo tanto, son como esta señora de aquí. Son células que no tienen una forma definida, que pueden cambiar de forma. Y estos xenofióforos resulta que adoptan una forma ramificada, ¿vale? Y sobre esta especie como de ramas, segregan esa sustancia a la que se pegan los sedimentos y dan lugar a este aspecto como de esponja, ¿no? Lleno de agujeros. De hecho, algunos de esos conductos internos están llenos de un trozo de la célula, mientras que otros están vacíos. Y cuando dejan de usarlos, pues los sueltan y esa parte se queda como una especie de exoesqueleto barruno que otros animales igual pueden usar incluso.
Vale, y o sea, ¿por qué montan esta movida, ¿no? ¿Por qué tienen esta forma exactamente?
Pues no se sabe, porque su ecología se conoce muy mal. Ni siquiera estamos seguros de qué comen. Hmm. Eso sí, se sospecha que pueden ser bacterias o que hay en los sedimentos y estas cosas.
Como el pobre Frankie.
O como en el Burger King.
Bueno, esto es el aspecto que tienen los xenofióforos en el fondo del mar. Aquello que os he enseñado antes era uno que habían traído y que el pobre debía estar más bien muerto. Estos están más bien vivos, ¿vale?
Y se recubren como pues con sedimentos para protegerse y para cultivar esas bacterias, sí, de las que se alimentan, para tenerlas a mano, ¿no?
Exacto. De hecho, también hay gente que opina que lo que hacen es cultivar las bacterias en algo más gracioso todavía, no solo en los sedimentos, sino en sus propias cacas.
Pero un momento, ¿una célula caga?
Una célula, bueno, no sabemos lo que hacen, pero hacen esta cosa de aquí. Aquí veis como una especie de tubitos y esos tubitos tienen dentro esas bolitas que veis ahí. La verdad es que no estamos muy seguros de lo que son. Se llaman estercomatas, ¿vale? Son del tamaño de una célula humana, o sea que son realmente muy pequeñas y están llenas de sustancias venenosas. Están llenas de aluminio, de uranio, de plomo, cosas que normalmente no son muy buenas para la vida. Inicialmente se pensaba que esto eran cacas, ¿vale? Que eran los productos de desecho de la célula, pero ahora hay gente que dice que a lo mejor las usan para que vivan en ellas bacterias que respiran usando estas cosas. Respiran usando uranio, respiran usando plomo, respiran usando todo esto y luego ellos se lo zampan.
¿Y todo eso lo hace una sola célula?
Sí, señor. Las células más grandes conocidas, 20 centímetros, de este tamaño más o menos.
Oye, no está mal, no está mal.
Está mal, ¿eh?
Pero también te digo que si ya que estamos con este tema, yo habría puesto otro ejemplo.
Mira tú el niño repelente.
No, hombre, te lo digo en serio. O sea, hablando de algo que suele ser pequeño, en plan, pues una célula, pero que a veces es mucho más grande, que para eso nos ponemos farrucos, ¿no? Y nos ponemos a hablar de estrellas de neutrones, que esos son como núcleos gigantes, ¿sabes?
¿Pero núcleos de qué?
Núcleos de átomos.
A ver, no sé si se refiere a la misma palabra, pero te la estás inventando.
Que no, te lo prometo que no. A ver, ¿quién de aquí conoce las estrellas de neutrones? Bien, bien. Estupendo, los que ya saben de ciencias, qué chuli. La gente los conoce, ¿ves? Pues ya sabéis cómo son, ¿no? Hasta aquí el podcast.
No, es broma. No nos hagas esto.
A ver, sí. Son estrellas cuyo núcleo, pues, en fin, ha hecho así como unas movidas chungas en las que no me quiero meter, y resulta que están hechas casi todo de neutrones.
Casi.
Bueno, es que tampoco 100% de neutrones, 100% no hay nada en la naturaleza, ¿no? Es decir, ya vas a tener seguro cosas como electrones, protones, sobre todo en la parte superficial, ¿no?
Sí, de hecho, la parte superficial suele estar hecha de varios materiales, en plan hierro, cosas de esas, en plan... En fin, que no son como las estrellas normales, ¿vale? Que es en plan, bueno, pues esta capa es de hidrógeno, esta otra de helio, en plan, yo qué sé, ¿sabes? Porque en el interior de una estrella de neutrones no hay átomos diferenciables.
También te digo que los mortales tenéis una obsesión con diferenciar las cosas que telita.
Bueno, esto que dices núcleo gigante, ¿no? Pero tomas ese amasijo de neutrones y protones y dices, esto es como un núcleo atómico, que en fin, personalmente me parece un poco absurdo el lenguaje, ¿no?
Bueno, llámalo como quieras, si no te gusta el lenguaje lo llamas de otra manera, pero el hecho es que el interior de esas células está, bueno, no de esto, bueno, da igual, el interior de esas células está gobernado por la gravedad y por la fuerza nuclear, por lo tanto, en cierta manera, pues algo tiene que ver.
Sí, ¿no? De hecho, las estrellas de neutrones, al igual que los núcleos de los átomos, son súper, súper, súper densas. Son la hostia de densas.
Vale, esto es lo que dicen de que una cucharadita de estrella de neutrones pesa como pues 10 millones de toneladas, ¿no?
Sí, exacto. Y es que literalmente no son más densas porque literalmente es que no caben más protones, más neutrones por centímetro cúbico. El principio de exclusión de Pauli, las propias leyes de la física cuántica se lo impiden. O sea, es como... tiene que venir la física a decirte en plan, please, stop. ¿Sabes? O sea, hacer una idea de que una estrella de neutrones pues dices, una estrella, una cosa así, tocha, tal, pero que tiene una masa como comparable a la del Sol, pues en plan una y pico, dos veces la masa del Sol, pero tiene un radio de 10-15 kilómetros solamente.
Exacto, para los que no sepan imaginarse eso, 15 kilómetros es lo que hay de Santurce a Bilbao, en concreto. A ver.
Ay, qué moneda.
Ale, ¿qué haces?
He buscado algunas imágenes relacionadas con lo que estás contando.
No, esta no está relacionada. Es muy bonita, ¿eh? Pero no está relacionada, nos estás troleando.
Ay, qué limitados sois los humanos, de verdad.
O sea, te acabamos de contar que somos capaces de estudiar estrellas. ¿Qué coño es esto?
Vale, por favor.
Te acabamos de contar. Mira, me está rompiendo la voz, me estoy indignando. Te acabamos de contar que somos capaces de estudiar estrellas que son núcleos atómicos gigantes. Igual, no es el mejor momento para llamarnos limitedes.
No sé, a mí me parece brutal.
Si no es que de verdad qué faltonas son las eternidades, ¿eh?
No, pero sí, o sea, me refiero a otra cosa, no a eso que también.
Pues...
pues que nuestro cerebro pueda saber todas estas cosas. O sea, 86.000 millones de neuronas hechas un revoltijo. Echadas un poco, o chou, que decimos los gallegos. Piezas que se ordenan como les viene en gana, en lo que se llama un sistema bottom-up. Para que luego, de ese amasijo, haya aflorado propiedades como pues la inteligencia, la conciencia, o incluso sentimientos, que llamamos propiedades emergentes. Cosas que no estaban en las neuronas cuando vivían su vida de forma independiente. Y ese pudding de células va... y es capaz de desentrañar misterios del cosmos como un cuerpo gigante que se comporta como un núcleo atómico.
Hostia, el cerebro en verdad sí que es bastante acojonante.
La verdad es que mola.
A ver, ahí está la cosa que me asombra. El cerebro es un desastre.
En algo estamos de acuerdo.
A ver, bueno, ignoremos los comentarios troleantes de la ley. A ver, ¿cómo que el cerebro es un desastre?
Pues que falla más que una escopeta de feria para algunas cosas y que en cambio nos ha abierto las puertas del cosmos.
¿Pero qué dice, loco?
A ver... tampoco quiero que parezca que le hago de menos, pero pensadlo. La evolución selecciona aquellas cualidades que hacen a los individuos más aptos para desenvolverse en un medio. Para resolver una integral de camino en teoría cuántica de campos, pues resulta que eso no es que vaya a servir de mucho en la naturaleza.
Bueno, pero ¿cuántos dinosaurios habrían sobrevivido?
Esa es la realidad. Nuestra capacidad para comprender el universo hasta esos extremos no ha sido seleccionada per se. Es como un efecto secundario, una exaptación,
vale,
que se llama.
Vale, ok.
Y al final pues nos interesa desarrollar inteligencia, eso está claro, para desarrollar una posibilidad de detectar un predador, seguir el rastro, etcétera. Pero, ¿quién iba a decir que esas cualidades iban a promover el desarrollo de un cerebro capaz de modelizar un agujero negro, o hacer poesía, música y tantas otras cosas que consideramos intrínsecamente humanas?
Eso sí que es ciencia que parece fantasía, de verdad. Pero oye, antes te han metido con el cerebro humano, no me olvido, si como no me lo justifiques, pues tendremos aquí un problema.
A eso voy, ¿vale? Vamos por partes. El cerebro no está diseñado para encontrar una verdad última en el cosmos. Es una masa gelatinosa hecha para sacarnos las castañas del fuego. Y ya está. Omite información que no considera importante, que la sobresimplifica. Esos son los famosos sesgos cognitivos, vale, que hacen que apuestes en la lotería, por ejemplo.
Exacto.
Se saca conceptos de la manga como el color, que realmente son ondas electromagnéticas. Pero nosotros le damos una entidad sensible a través de un par de órganos bulbosos encajados en la cara.
Ojos.
Gracias, Alex, sí. Qué bien.
La realidad es que percibimos de forma discreta, es poco real, y es que eso significa algo. La realidad está edulcorada por nuestros sentidos para hacerla digerible. Es como si nos pidieran que leyéramos un libro a través de uno de esos cristales que deforman las imágenes. A pesar de no estar preparados para ello y ponernos todos los impedimentos para que trascendamos a nuestros sentidos, pues lo hemos hecho.
Bueno, más o menos lo hemos hecho.
A ver, ya lo sé. Son modelos aproximados y puede que por mucho tiempo que pase no mejoremos eso tanto como para que lleguen a ser la realidad. Pero, de verdad, pensad que el cerebro es el medio en el que el universo tiene pues para conocerse a sí mismo, como decía Sagan. Y, en cambio, se hace popó con unos cuantos garabatos mal hechos que son los efectos ópticos. Ya no puede procesarlos.
Yo estoy flipando con lo de los efectos ópticos, con toda esta movida, porque, claro, el cerebro, como que yo qué sé, soy capaz de hacer una integral gaussiana, pero luego también se me olvida apagar el horno.
Arcadi.
¿Qué?
¿Has apagado el horno?
Arcadi.
No se apaga solo.
Arcadi, por Hitchens, no nos hagas esto, que estamos en Bilbao.
Lo he dejado encendido.
Que no, que...
¿Se lo ha dejado encendido?
Que no.
Joder.
Que no.
Tenemos que volver todos. Yo no puedo apagarlo.
¿No quieres o no puedes?
Exacto.
Bueno, y hasta aquí este microepisodio de la LEF.
Por favor. El único podcast, lo prometo, el único podcast en el que me dejo el horno encendido, lo siento.
Hemos tenido con nosotros a Ignacio Crespo, arroba S de Stendhal, Arcadi García, arroba Garirios, y Alberto Aparici, arroba Ciencia Brújula. Nos vemos en el Alep Sub 2, que por cierto, ya está empezando.
¿Otra vez? No. Por favor.
Bueno, pero primero saco el pollo del horno, ¿eh?
Venga.
Gracias.
El Alef es la historia de un objeto mágico en el espacio en el cual está contenido todo el espacio. Un instante en el cual está contenido todo el tiempo. Eso como una eternidad del espacio.
¿Qué significan?
Así.
El Alef. ¿Qué significan?